Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina.
Argentina. Argentina. Argentina. Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
La organización Acción por la Biodiversidad presentó de manera virtual la serie Amenazas a la Soberanía Alimentaria en Argentina. Este trabajo consiste en 4 informes que señalan distintos avances del agronegocio corporativo sobre nuestros territorios y nuestra alimentación. Los 4 informes versan sobre estas temáticas: la reciente aprobación del trigo transgénico HB4, la propuesta del modelo agroalimentario argentino denominado AgTech, la iniciativa del aumento de producción y exportación de granos y el acuerdo con China para la producción de cerdos.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur de la Universidad Nacional de San Luis, quien reflexiona sobre el trabajo y lo que propone.
Lo que hay es una propuesta integrada de estas 4 iniciativas, sin duda están conectadas entre sí. Uh-huh. De política pública, como bien decías, de apoyo a lo más concentrado de la agricultura industrial, de los agronegocios, específicamente de los transgénicos y también de las otras formas de agronegocios y de industria agroalimentaria, como por ejemplo los ultraprocesados, como por ejemplo la ganadería industrial. En un contexto de pandemia, uh-huh, en un contexto de pobreza, en un contexto de inflación grande, específicamente en alimentos, que supera al promedio, y en un contexto de deuda externa. O sea, lo que tenemos es una crisis múltiple, además de la crisis ambiental, por supuesto, climática y demás, una crisis múltiple y una decisión muy clara de un gobierno a favor de una salida, redoblando estas producciones.
En la provincia de Córdoba se multiplican los reclamos ante el avance de grandes obras provinciales que no cumplen con los requisitos ambientales que estipula la ley. Así sucede con los vecinos y las vecinas de San Javier y San Alberto del Valle de Tras la Sierra, ante la negativa de esas comunas de brindar información correspondiente a la construcción de un acueducto que se proyecta realizar en la zona.
FM Las Chacras conversó con el abogado ambientalista Juan Smith, quien está llevando adelante el amparo por el pedido de informes sobre el acueducto que se quiere construir en Tras la Sierra. Y esto nos dijo.
Lo que hizo la Cámara fue, a través de un decreto que debe tener 3 oraciones, resuelve declarar inadmisible el amparo que presentaron los vecinos de distintas localidades de los departamentos de San Alberto y San Javier. Los vecinos presentan por allá por el mes de abril un pedido de informe, marzo, un pedido de informe, de información pública. A las 2 comunidades no se les responde, presentan un pronto de despacho, tampoco les responden, y por eso quedan habilitados, según este artículo 8, para interponer el amparo por mora en la administración. Por eso nos llamó muchísimo la atención esta orfandad argumentativa legal de la Cámara para rechazar o declarar inadmisible el amparo, cuando precisamente el artículo 8 dice que cuando el Estado omite, el amparo es admisible. Así que eso es lo que han hecho los vecinos el jueves pasado, es apelar esta decisión para que, bueno, la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia decida si es correcto lo que ha hecho la Cámara Civil y Comercial con facultades en lo contencioso administrativo, o si efectivamente debieron habilitar el amparo por mora. Hay que pensar que estos vecinos quedaron en ascuas 3 veces. Vecinos que piden información pública al Estado, entendemos que claramente el Tribunal Superior de Justicia va a tomar cartas en el asunto rápidamente con este amparo por mora y le va a devolver el expediente a las 2 comunidades para que expliquen por qué no dieron la información. Bueno, es evidente que hay alguna información que no se les quiere dar a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Y eso es lo que nos ha surgido del accionar del Estado, tanto del Estado Ejecutivo, como en este caso las comunidades, como del mismo Poder Judicial, ¿no? Independientemente de este amparo, lo venimos diciéndose mucho en la provincia de Córdoba, ¿no? El gobernador decide una obra, se pone en contacto con los acreedores internacionales para pedir préstamos, endeuda a la provincia, las comunas y municipios con la coparticipación. Eso también son cosas que los vecinos y vecinas no conocemos. Luego, después, licitan la obra, la entregan a una empresa, no sabemos si hay adelantos de dinero, si no hay adelantos de dinero, y recién después se inicia el proceso de evaluación de impacto ambiental, que es el que debió hacerse antes. Si no, es que la provincia ya sabía de antemano que la licencia ambiental salía sí o sí. Hoy Córdoba, que tenemos tremendas organizaciones ambientales a lo largo y a lo ancho de la provincia, con personas muy preparadas, muy capacitadas, que saben hacia dónde hay que ir, pero el Estado no los consulta jamás. El Estado está por otro lado. Los vecinos y las vecinas tienen que organizarse para defender lo poco que nos queda.
La fibromialgia, los síndromes de fatiga crónica y de sensibilidad químicos múltiples son afecciones que se caracterizan por el dolor de los huesos y los músculos en determinados puntos del cuerpo. Si bien son reconocidos internacionalmente, son blanco de indiferencia de las autoridades y manipulaciones de parte de las obras sociales y la medicina prepaga. Estos trastornos impactan muy fuertemente en la calidad de vida de quien la padece.
Radio Tierra Campesina entrevistó a Laura Castro de Fibromialgia Autoconvocadas Mendoza sobre los proyectos de ley provinciales y nacionales que se están debatiendo en la legislatura y en el Congreso Nacional y sobre las movilizaciones en torno a esta problemática.
Nosotras acá en Mendoza estamos peleando por un proyecto que actualmente está en la Comisión de Hacienda desde el 2019, cajoneado en la Cámara de Diputados. Y en el caso de la Nación, nosotros nos sumamos, en realidad todos los afectados que se encuentran en el territorio nacional, nos estamos manifestando cada uno en su provincia, los que están alejados en sus legislaturas, para apoyar a las compañeras que presentaron un proyecto a nivel nacional de estos tres síndromes que yo te comenté anteriormente y que está en la misma comisión desde el 2020, que es en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Y van a colocar banderas de todas las provincias y van a tratar con estas enfermedades a cuestas que son sumamente difíciles de llevar, de estar todos los martes haciendo presencialidad en Buenos Aires hasta que salga de la, digamos, sea tratada, porque aparte de pasar de la Comisión de Salud tiene que pasar a Hacienda de Diputados y de ahí tiene que salir a la Cámara de Senadores.
Entre diciembre y febrero comenzaría el próximo juicio por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca. Se trata de la mega causa Zona 5, la cual brindará un amplio panorama del terrorismo de Estado en el sur del país.
FM de la Calle dialogó con Pablo Fermento, fiscal auxiliar de la causa.
Este es el juicio más grande que se ha realizado en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. En toda la provincia, o sea, no solo en esta jurisdicción, tomando en cuenta cantidad de imputados y de víctimas y también de testigos. Estamos hablando de arriba de 40 imputados, arriba de 200 víctimas, de las cuales 180 son víctimas que cuyos hechos nunca pasaron por juicio. Una gran cantidad de imputados, creo que son 14, 15 imputados que también van a ser juzgados por primera vez porque va a recorrer toda la estructura, ¿no?, de la zona bajo la dirección del Comando Quinto Cuerpo. Digamos, va a ser un panorama general de toda la estructura represiva de la Patagonia casi, ¿no? O sea, desde Bahía Blanca hasta Neuquén. Puntos novedosos, es la primera vez que llegan médicos y personal de la salud de los centros clandestinos a juicio. Por primera vez llega un caso de abuso sexual en el ámbito del ejército.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta se reunió con periodistas de Radio Nacional de los diferentes puntos del país.
Radio de la Azotea participó de la entrevista federal que mantuvo la ministra de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, donde le consultamos sobre la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género y esto es lo que nos decía.
En nuestro país, porque vivimos en un país federal, hay 25 poderes judiciales, ¿sí? Porque pareciera como que se tratara de un único poder judicial y que se resuelve de una única forma. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay un poder judicial por cada provincia, más un poder judicial federal. Quiere decir que los cambios que hay que dar Son muchísimos. ¿Por qué? Porque no se resuelve, no es una reforma. Por otro lado, decir que todos los hechos vinculados a violencia por motivos de género, tanto, digo, desde una amenaza, una lesión, hasta un femicidio, un travesticidio, tramitan en las justicias provinciales, ¿sí? En las administraciones, no en el Poder Judicial Federal. El único delito que tramita en la justicia, en la competencia federal, es el delito de trata de personas, que también obviamente la trata es un delito vinculado a la violencia por motivos de género. Dicho esto, aquella reforma que todos y todas, con más conocimiento o menos conocimiento, más intuitivo o menos intuitivo, sabemos que ahí hay algo que no está actuando bien. Pero son 24 poderes judiciales con los que hay que trabajar. Y esto depende centralmente, porque son competencias de cada una de las provincias. El gobierno nacional, por la división de poderes y porque se trata de un país federal, no tiene posibilidad de intervenir de modo directo. No es que, no voy a decir el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Justicia de la Nación, no es que puede hacer una modificación al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de Salta o de Mendoza. Entonces digo, esto me parece que es importante para entender, para explicar, porque si no a veces se hacen como análisis muy simples, como si se pudiera resolver con una única.
Informativo a Marca Argentina.
Informativo Marc Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org